Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Maite, estábamos contemplando con admiración. Claro, tú eras, no habías nacido siquiera, Dieter, cuando
Buenos días, Federico.
Interview sacó su célebre portada Marisol desnuda y joven. Que yo en un primer momento, como era el titular, digo, ahí va la Virgen, ya empezamos, un rayo de luz, desnuda y... No, era joven, pero no era niña. Una mujer...
No eran los tiempos de tómbola.
Es la primera vez que, aparte de Cambio 16, que alcanzaba 1 millón de ejemplares, no sé si llegaron a 2, la portada de Interview, más las fotos interiores de Marisol, que las había hecho para su marido, pero estas cosas las carga el diablo. Porque llega el diablo y las vende. Y se las vende a Interview, claro. Bueno, pero hoy Gabriel Albiac se acordará de aquello, ¿o no? Tú estabas en Francia.
Sí, yo creo que estaba por aquí. Y bueno, no llegaron al extremo al que se ha llegado con Internet. ¿Recuerde usted la pobre Pamela Anderson?
Hombre, llamarle la pobre Pamela Anderson.
Hombre, fue una faena lo que le hizo su ex, vamos,
nunca
lo de meter
dicho,
el vídeo.
Sí.
O dos.
Janine Lindemulder le pasó lo mismo.
No, un horror. Si ahora es un problema. Maite Alfageme, como ya es formal, ningún marido o novio cercano ha sacado fotos de ella, en fin. No. Que mira, olvido hormigos.
Claro, es que ese es
por
el caso más reciente.
Pues ha hecho un carrerón gracias a eso. O sea que...
Bueno, lleva un carrerón que va a durar aproximadamente un sprint.
Bueno.
Pero es que Interview, que nos acaban de enviar, trae un surtido de fotos. La menos interesante es la de la portada, que para mí que le dan a una tecla y aparece ya, en fin. Todo es falso, dentro de poco la portada se desintegrará como los mensajes de Misión Imposible. Pero en cambio en el interior hay unas fotos sobre la trama de los ERE, impresionante.
Sí, además, ¿no? Titula la información Los viajes de la cuadrilla de los ERE a Marruecos, Vietnam, Bélgica, Galicia y Barcelona. Y nos dice la entrevista que fueron viajes de trabajo, pero eso sí, a cuenta de la empresa pública Merca Sevilla, que todavía estos gastos están por justificar y que en ellos coincidieron altos cargos de la firma, la Consejería de Empleo de la Junta, diversos... miembros de precisamente de Merca Sevilla, que son testigos, que están imputados. Juan Lanzas, por ejemplo, aparece en las imágenes, entre ellos aparece
Juan
también...
Juan Lanzas, que tenía, conseguidor testaferro, que tenía su propio testaferro. Sí.
O sea, un testaferro aquí... sin testaferro ya no es nada.
Es que no es nada. Y el testaferro tendrá testaferritos.
Hombre.
O sea, porque, claro, esto es la vida, son 35 años, ya son dos generaciones.
Y los testaferritos cafelitos.
Ah, bueno, no, eso es el comienzo, eso es la prehistoria, es el Atapuerca de la corrupción, es el despacho de Juan Guerra. Fíjate, 28 cafelitos diarios que llegó a tomarse el tío.
Pobrecillo.
Pero es que no ingresaba nada, o sea, esto sí, hay que ver, además siempre en países de nuestro entorno. O sea, van de Tánger a Tetuán, de Tetuán a Casablanca, de Casablanca
a... La tradicional amistad.
Con razón decía Chávez un día que fue después de que, no sé si era ya Mohamed o todavía era Hassan, que salió con una foto de Zapatero donde aparecía la reivindicación de Marruecos, el imperio almohade que llega hasta Toledo, inclusive, y entonces el zoquetón de Zapatero va y se hace la foto debajo con esa sonrisa indescriptible. Pero dice entonces Chávez... Yo es que en Marruecos me siento como en casa.
Y González también, ¿eh?
González no ha terminado de hacerse la casa, pero me da que Chávez sí.
Ah.
Sí, porque en Marruecos, como no tengas tú la casa, no te sientes como en casa.
Te la ponen.
La casa, palacios, porque hay que ver qué tugurios frecuentan las criaturas.
Pues sí, en Tetuán además aparecen hasta imágenes de las orquestas, disfrutan todo esto a la cuenta del dinero público.
Una orquesta particular tocando esos aires tan bonitos y tal.
Pero me lo comentaba doña Maite, qué sacrificio zamparse esa cantidad de mariscos con lo malos que son para el colesterol.
¿Verdad?
Una de esas fotos es precisamente esa conocida de Bruselas, más ampliada.
Sí, es la foto completa. Yo recuerdo haberla visto, me parece que era en el Mundo.
ABC la publicaba.
ABC, donde aparecía cortada, claro, en torno a las 2 los dos gigantescos centros de langostinos y aparecían dos que parece que cada uno se iba a iba a fallecer, pero primero por calorías y después por colesterol, por lo que
pero
fuera.
Esa ya se había visto, pero me da la sensación de que las demás no se habían
visto. Las demás no, la... no, es una aportación buena que es de interesante, de interview. Debe ser que el fotógrafo del testaferro, pues no ha cobrado este mes y ha dicho, oye, pues yo lo hago
a ustedes no les recuerda.
Y Alberto Pozas, que está haciendo en la dirección de interview un trabajo estupendo. Yo creo que ha recuperado el pulso informativo y de la tradición de grandes reportajes de investigación, ¿eh?
Pues... ¿A ustedes no les recuerda aquel fantástico reportaje fotográfico de Roldán con...
Sí, pero no
envuelto en polvo.
Extraordinario, extraordinario. En calzoncillos, en una especie de...
No, yo recuerdo el cocodrilo hinchable.
Había un cocodrilo. La ropa interior del entonces director general de la Guardia Civil y a una... ¿Cómo decía en esa época? Decían los del PSOE, trabajadora del amor. Sí. Que le llaman amor ahora. Bueno, pues era todo de una sordidez indescriptible.
Sí, sí.
Bueno, es que la corrupción
sí, pero
es así.
Ojo, porque aquello eran las fotos privadas y yo creo que estos llevaban fotógrafo, fotógrafo. Estas
bueno,
son las fotos oficiales.
Posan...
Lo que puede aparecer en el móvil de alguno de esos ya no me hago responsable. Sí. Pero estas son las oficiales porque Roldán para sus juergas todavía no tenía fotógrafo oficial.
Habla con Pozas a ver si sacan a un langostino desnudo. Sí. O una gamba.
Que, vamos, es más, le voy a decir que las hemos echado de menos.
Claro,
lo anterior,
claro.
Lo que he dicho del pulso informativo.
Los datos, por cierto, los había publicado ya ABC, pero esto ya incluye las imágenes de viajes, por ejemplo, en el Sheraton de Shanghái por más de 6.000 euros, también a Egipto por más de 4.000 euros, pagos a Air France por más de 4.000 euros, o sea que de 4.000 para arriba los gastos en los viajes.
Bueno, pese a lo cual, hay gente que no se entera de nada. O sea, lo que pasa es que esto, como dicen los de UGT, es una campaña contra la clase obrera.
Sí,
claro.
Sí.
Claro. La gente que trabaja odia.
Sí, porque
ahí
como
está, la clase obrera Sheraton.
Sí, porque como además no es la burguesía catalana la que abuchea.
Eso es. Y ahí llegamos al problema de los présbites de la Casa Real, que para mí que los han puesto los de UGT para que no vean los langostinos. O sea, realmente lo de la portada de El Mundo de hoy es que cuanto más vueltas le doy, esto es otra conjura, pero más seria que la de Aza, ¿eh?
Ahora, el editorial a mí también me dejó un tanto desconcertado, ¿eh? Porque la primera parte dice una cosa y luego la segunda recuerda que, hombre, a lo mejor...
Sí, que han robado bastante. Es que hay una exclusiva que publica El Mundo Hoy sobre Aizón, que es casi 1 millón de euros defraudados en la empresa al 50%. En fin. Pero, hombre, y en el editorial del Mundo al final se redimen diciendo cómo la gente no entiende que no esté imputada. No, la gente, por lo menos yo... Yo lo entiendo perfectamente. Es un problema de corrupción del gobierno al servicio del jefe del Estado. Lo entiendo a la perfección. Están tapando para que la hija del rey no se siente en el banquillo, lo que no hay manera de tapar, porque estos han robado lo que está escrito y lo que no está escrito.
¿Me permite? Están consiguiendo que el caso Urdangarín pese a ser el caso Cristina.
Es que es el caso Cristina,
ya quiero decir, la torpeza es de tal calibre, pero porque lo que la gente percibe es que ni la justicia es igual para todos, ni Hacienda somos unos más que otros.
Bueno, hay una cosa, Alvea, que yo no sé si fue el viernes, me parece, que era una cosa fantástica. Ha perpetrado un informe Montoro, que es personaje del grupo Risa, que ya conocíamos y que cada vez se parece más. Bueno, que es fantástico, dice, no, todo lo organizó Diego Torres. Urdangarín era el manobra que iba a recoger los sobres, pobre, sudando, porque iba andando el pobre y tal, iba a recoger los sobres. Cristina no sabía nada, y la señora de Diego Torres tampoco. En realidad, todo fue un invento de Diego Torres. O sea, Diego Torres llama a cualquiera, llama a Matas, Jaume, que soy Diego Torres. O sea... Que, a ver, 2,5 millones de euros, faltaría más, Diego.
En realidad Urdangarín no existe, es una criatura virtual de
no
Diego
existe,
Torres.
No existe, efectivamente. Por Dios. Es como Jessica Rabbit.
Es que
nunca existió.
Realmente hemos enloquecido todos.
Bueno, pero sobre todo en la zarzuela.
Sí, en el diario El Mundo la información la titulan con el siguiente, de la siguiente forma. Zarzuela culpa a la crisis de los abucheos a la familia real. Dice que es la reacción de la calle contra el poder en contra de la monarquía, según ha asegurado un portavoz. Y dentro ya en la información nos dicen que los abucheos recientes que se han producido, por ejemplo, en el liceo, que la pitada provino de los jóvenes instalados en la zona superior con entradas baratas y no de abajo, donde están los abonados, y que por lo tanto se puede concluir que la burguesía catalana no le estaba dando la espalda a la monarquía. También señalan que en el Auditorio Nacional no era un concierto al uso, sino una maratón musical con entradas de hasta 5 euros, y de nuevo apuntan a los jóvenes, de ahí que se abucheara a la reina Sofía por esas entradas de nuevo baratas. La familia real dice que forma parte de un poder establecido que no hace lo suficiente por los jóvenes y que de ahí viene esas pitadas a ellos. Y en el AVE Alicante lo que dicen es que fue un claro rechazo al PP y que al príncipe le tocó. Las encuestas internas, dicen también en El Mundo, que utilizan en Zarzuela como instrumento de trabajo, muestran que la monarquía tocó suelo en el pasado mes de abril, pero que desde entonces señalan que está en remontada.
Sí, 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 sí. Está en remontada hacia abajo.
¿Me permiten ustedes un matiz sobre estas manías retóricas mías? ¿Se dan ustedes cuenta de la peculiaridad retórica? A mí por lo menos me ha llamado mucho la atención de que al referirse al Liceo de Barcelona se insiste en que no fue la burguesía. Y al referirse al Palacio Real no se hace ninguna referencia
a burguesía. No, Real.
Al teatro real. No se hace la menor. Fueron los dos.
Por cierto, lo del maratón.
En fin, eran las 9 de Beethoven, ¿eh? O sea que menos gaitas con el maratón.
Pero a mí me asombra que sea un problema de renta per cápita. Es decir, que los pobres son, digamos, naturalmente republicanos, por dados por muertos.
Efectivamente, o sea, y sobre todo son los reyes, todos los españoles.
Pero la burguesía catalana, pero vamos a ver, primero, ¿qué pintaban en el liceo? Que está en secesión abierta, en rebelión contra la legalidad española, que incluye la tal. Pero como el príncipe dijo, por sugerencia de Mariano, que Cataluña no es un problema, como no es un problema, van, porque no hay problema en Cataluña, y como no hay problema, van al liceo, que es verdad que siempre ha sido, se dice, un templo de la burguesía y de los malos.
Pues anda que el Teatro Real lo es del proletariado, pues no te fastidia.
Exactamente, pero dice, no fue la burguesía catalana, ¿cómo que no? ¿Y tú cómo lo sabes? Llevan aquí el signo del euro y aquel del dólar para saberlo.
En cualquier caso,
esto es Ayuso, que es perito en burguesía catalana. Pero si al frente de la burguesía catalana, toda pasada al separatismo, está el conde de Godó, hecho grande de España por su majestad, que es el jefe de la propaganda separatista, además cobrando de Artur Mas.
Ya, pero si ese es el análisis, si realmente el análisis para tratar de quitar importancia a estas pitadas, es decir, no fueron los cuatro gatos de las élites, no. Fueron los jóvenes y la gente que representa más a la sociedad, que es la clase media. Sí. Dices, ¿y no te preocupa más eso? Dice, no, porque no fue la élite de la burguesía catalana. Sí.
Fueron los jóvenes en paro. ¡Ah! Entonces no hay problema.
Solo
¿vale?
son 6 millones de parados. Nada. Pero yo creo que protestas de este tipo, el origen hay de todo. Cuando va el príncipe a Valencia, pues da igual que sea el príncipe, que lo que están pintando, que la bandera de la Segunda República, tal... No. Ahora, en el caso de la reina, cuando la gente dice qué injusto, qué sorpresa, claro, o sea, es que hubo un momento en que la reina decide actuar como madre y se vende así. No, es que ha decidido actuar como madre y por eso se ha hecho la fotografía y el respaldo en la famosa portada de diciembre de 2011.
Es una cosa que no debía hacer nunca.
Pues ayer no la pitaron, pues el otro día no la pitaron como madre, la pitaron como reina.
Claro,
por supuesto.
Es que es reina, es el problema.
Le guste o
ya,
no,
pero cuando nos lo vendieron...
Es un debate tan absurdo.
Pero cuando, Maite, si lo recuerdas, cuando lo trataron de justificar para que la imagen de la reina es que ha valido el peso.
La frase era genial porque era de una cursilería delirante. Ante todo, madre.
Claro.
Dice, no me digas.
Pues entonces ayer el otro día
pues
fue ante todo reina.
Ante todo lelo, o sea, pero ¿cómo se puede ser tan lelo, tan tonto? O sea, pero es que además este tipo de discurso lo que hace es enfadar todavía más... Claro. A los que no estuvieran enfadados, a mí me parece horrible que piten a la gente y mucho más a la reina en algo de música, que es lo único que ha hecho, siempre gratis, siempre por amor a la música clásica, pero siempre, digo, decía antes, en broma, podía haber sido en serio, que solo le ha faltado estar con Rostropovich en un chelo a la puerta de una guardería, porque toda la vida se la ha pasado promoviendo actos, acudiendo gratis a cualquier acto de promoción de la música clásica, que incluso arrastró dos veces a su marido, que naturalmente se durmió, porque no está para música clásica. Si fuera a matar elefantes, rinocerontes, osos, borrachos y tal, tal vez. Pero es que ya se le ha perdido por completo el respeto. ¿Qué culpa tenía el príncipe de lo del ave? El ave, o sea, el ave que por lo menos, hombre, puedes lamentar el costo, que no habrá manera de recuperarlo, pero el ave es una cosa fantástica. Para Alicante, sensacional. Hombre, siempre hay un grupito de extrema izquierda. Pero hace 15 años, cuando en Mister X dejaba 3,5 millones de parados, nadie pitaba a nadie de la familia real. Es más, pitaban al ministro. Felipe González fue abucheado en la Complutense, justo en las elecciones que perdió en el 95-96, o en la autónoma. Y todo el mundo entendía, y a nadie, al revés. Le decían al rey que hiciera un escarmiento.
Y de hecho lo utilizaban como agravio, porque cuando había alguien de la familia real o de la clase política, aplaudían más a la familia real
y
no se meta usted con estos sinvergüenzas. Por eso, a mí ha habido una parte editorial del Mundo, que es la que me ha descuadrado, en la que dice, no se puede, la frase textual dice algo así como, no se puede pensar que esto significa que la imagen de la monarquía ha caído.
Y luego,
al renglón siguiente dice, bueno, en el CIS es verdad que la imagen de la monarquía se ha terminado hundiendo.
Es error tras error.
El editorial...
Este análisis es lo que tú decías antes, es que hace todavía más daño, es que enfada aún más a la gente.
Pero en el editorial del Mundo, que
mínimo de autocrítica,
es que, ¿no?, el editorial es un género de zigzag. Es decir, no obstante, es la base de un editorial es sin embargo. Tú puedes decir, por ejemplo, el sol no calienta.
Ahora
sin
bien.
Embargo, hay que reconocer que un verano fresco viene más. No obstante, no sería bueno que el calor y el frío abandonaran sus ciclos naturales.
Aun cuando.
Pero los hay más zigzagueantes que otros.
Como es.
O sea, quiero decir,
sí,
hay algunos.
Es el
paradigma del zigzag.
O sea, aquí lo que hay que decir es que pintan los príncipes que no heredan. Porque a este paso no van a heredar. Es decir, si esa es la cuestión de fondo. Y bueno, pues algunos lo dijimos hace 8 años.
Es que el primer paso es que los personajes caen en desgracia y el siguiente es la institución.
Pero bueno, ahora
porque
ya es la institución.
La institución blinda a los personajes que no han caído en gracia.
Pero es que hablamos de delincuentes desorejados. O sea, lo último que publica hoy El Mundo, lo de Aizón, el fraude fiscal Aizón, o sea, que vaya cualquier español a quitarle a Hacienda o a ocultarle 826.000 euros, que es solo en una operación lo que la sociedad, el 50%, Cristina Urdanga, han defraudado.
Sí, además contratando a personas, a empleados fantasmas, como lo dice, hasta 15 me parece que era la empresa Aizón, entre ellos, por ejemplo, Olga Cuquerella, que es la hermana de la secretaria de Urdangarín,
Julita,
de Julita Cuquerella.
Julita, adorable.
También están los tres sobrinos del duque, Jan, Lucía y Lucas Urdangarín, y otros miembros también relacionados con ellos y de su entorno, hasta sumar, me parece que en total 15 empleados fantasma para defraudar 826.000 euros. La información del Mundo también señala que la agencia tributaria ha remitido esta información, que se corresponde con los ejercicios 2004, 2005 y 2007, y que todos, salvo el último, el de 2007, habrían prescrito. Con lo cual, pues no
claro,
sé.
Claro, así con 170.000 se arregla.
Exacto.
Creen ellos, pero si el problema ya no es la cantidad que paguen, el problema es que no está en el banquillo.
Claro, pues vamos a ver, pues que se arregle con 170.000, pero que digan, mire, sí, efectivamente,
no,
la hija de Cristina tenía
arreglado
el 50% de esta sociedad, luego ha cometido fraude fiscal igual que su marido, pero lo van a pagar, con lo fácil que hubiera sido llevar las cosas.
El fraude fiscal es una parte del delito,
es
una colección de delitos, entre los cuales el más grave es la corrupción del gobierno. O sea, el gobierno, a través del Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y del Ministerio de Hacienda, está protegiendo ese aparato de corromper sistemáticamente y de saqueo de fondos
pero
públicos.
Eso es evidente que es eso. Lo que pasa es que lo que dice doña Maite es cierto. Podrían si hubieran tenido arreglado una mínima habilidad, tú reconoces el fraude fiscal, pagas y te quitas de
eso
medio.
Eso es lo
y
que
dices,
le dijeron.
Mire usted, qué bien.
Eso le dijeron el príncipe y el rey a Urdangarín. Contestó Urdangarín, está en el libro de Inda y Urreiztieta. Dice, aquí todo el mundo ha hecho lo que le da la gana y yo voy a hacer lo que me salga de los... porque es el único órgano que al parecer le funciona, a la cabeza poco. Efectivamente, entonces reconocen delitos fiscales, extravíos...
Es que la cabeza, no olvide usted que según Woody Allen es el segundo órgano favorito.
Bueno, en el caso de algunas dinastías puede que el tercero. Pero en todo caso, es que es lo que se ha visto, lo que ha visto. ¿Qué ha visto? La impunidad en el delito. Y como ha visto impunidad, dice, anda, pues yo que estoy aquí seré impune también. Sí, eres impune, pero como eres imbécil, al final pues te pillan. El problema de fondo es que cuando pillan a alguien de la familia, la señora del impune, que es pune, bueno, pues entonces, ¿qué hace la familia? ¿Qué hace la reina? Irse a Washington a hacerse la foto en la portada de Lola. A ver si se atreven conmigo. Pues no puede ir a, no pueden salir a la calle.
Y en cualquier caso,
y se lo han ganado a pulso, ¿eh?
Lo más inquietante es las ventas ficticias de las 13 fincas.
A ver, decir, hoy
a ver,
o mañana...
A ver cómo nos lo explican. Sí. A ver cómo nos explican
tiene
eso.
Su,
porque
tiene su WhatsApp que Montoro le respondiera a Ketty, ¿no ve usted fantasmas? Mira, tampoco lo vio los empleados fantasmas Hacienda, ¿eh?
No, Hacienda es que no ha visto nada. Es increíble lo salvaje que es con la gente común y lo ciega absolutamente.
Es lo que más le duele. Cuando los oyentes mandan mensajes es lo que más le duele.
Ha dicho usted increíble.
Es que a la gente... hoy hay un informe, ahora, en Libertad Digital, de asesores fiscales, diciendo que es que no respetan ya ningún derecho, ninguna garantía los vampiros del vampiro Montoro. Bueno, llevan ya tiempo así, pero ahora ya es una cosa desatada. O sea, estamos mucho peor que con el PSOE, pero mucho peor. Lo último que hizo la vampira de la agencia tributaria fue atacar, entrar a saco, le faltó disparar al techo, en restaurantes del centro de Madrid con comensales...
Eso fue lo penúltimo. Lo último fue las fallas, la feria de abril, todas
también,
las fiestas. Sí,
pero lo de entrar en un restaurante con gente y poner cinta amarilla en torno a tres mesas...
Cuando estaban dando el servicio de comidas, ¿eh?
O sea, esto...
¿Los clientes se quedaron dentro, encerrados?
No, creo que huyeron. Huyeron despavoridos.
Cercaron una mesa.
Lo que no sé si han cerrado ya el restaurante. Bueno, sí, claro, pero hombre...
Es el uso intimidatorio de Hacienda, que es una característica de las sociedades escasamente democráticas, porque naturalmente sí. Hacienda no está para intimidar a nadie.
Aquí sí. Bueno, como estamos ya en todas partes, y a partir del día 1 también emitimos en Sevilla, bueno, pues es fundamental estas vacaciones llevarse la radio de radio. Mira que es buena. Fíjate. Le he quitado la cabeza al pincho del Madrid para que no te des por aludido.
¿Cómo?
O sea, este es un clásico pincho que aquí guardas información, guardas canciones y tiene, como esta es una radio moderna...
Yo lo entiendo, es que ha dicho usted, le he quitado la cabeza al
pincho
del Madrid.
No, es que no lo ha visto bien, Federico. Mira, Gabriel.
Vale.
Es Guti.
Entonces, como se le quita, se le arranca la cabeza y en el Madrid tenemos una auténtica guerra civil... Bueno, pues entonces, no, es Casillas, no, es Guti y tal. Coentrao, que es, no molesta a nadie, es una solución que ha dado Rosa Belmonte. Bueno, este pincho que tiene aquí, por ejemplo, 100 canciones de música francesa de los 60, ahora que ha cumplido los 70, Johnny Hallyday.
Y Franz Gall cantando canciones de Gainsbourg.
Oh, ah. Siempre yendo a lo que vas.
Qué bueno era
Gainsbourg. Qué maravilla. Bueno, Poupée de Cire, Poupée de Son. Estaba liada con Claude François, con Clo-Clo.
¿Con Clo-Clo? No me digas.
Sí, señor.
Increíble.
Sí, señor.
Clo-Clo se liaba con todo, ¿eh?
Clo-Clo era muy Coco. Sí, sí. Bueno. Pero, ¿cómo se consigue la radio de radio, que es modernísima? Esta no lleva pilas, se carga como el iPhone en el ordenador. En fin, precio muy económico, 39 euros, y si son del Club Libertad Digital tienen rebaja, y lo consiguen llamando al prefijo 91. Esto no se lo llevó Gallardón, ni siquiera en el coche blindado. Otra noticia fantástica de hoy. Bien, aparte del 91, 567-1876. 567-1876. Recibe en esto, y además en este saquito, lo meten ahí, ¡chap! Y a la bolsita de al capazo de playa.
Oiga, pues me va a reservar una, ¿eh?
Pues, oye.
Vamos, se lo digo completamente en serio.
No, es
una
que
adjudicada.
Además, es que además
el pincho se lo tiene que regalar el doctor de la Morena, ¿eh?
El pincho me lo vale. Regaló Enrique, sí, sí. Dice, venga, para que no abuses del Madrid. Y va y me da uno que se le puede arrancar la cabeza. Qué caro.
Más móvil también.
Más podemos... móvil. Esta es otra solución. Que ustedes conocen al testaferro del testaferro del testaferro del testaferro. Díganle que puede haber reducción de plantilla.
Pues sí.
Pero utilicen más móvil, que es más barato.
Es más económico.
Ya que avisan a un delincuente, pues por lo menos que sea casi gratis.
Y se pueden extender, porque miren, tienen 50 minutos de llamadas durante 3 meses por solo 4 euros al mes, que es la tarifa de Más Móvil, y además 3 megas de navegación si contratan esta tarifa antes del 30 de junio, llamando como al 1473, 1473.
Muy bien, pues una pausa, nos acercamos a la bolsa y continuamos, porque aparte de este desvarío zarzuelero, que es que estampa ya, es que, y del trinque de Aizón, que es absolutamente espectacular, yo no sé por dónde va a salir Montoro esta tarde, mañana por la mañana, pero es que hay más.
Sí, hay relojes, ayeres, hay coches oficiales.
Sí, sí, sí.
Y Messi's.
Messi, que dice, hoy 4 millones de euros, uy, 4. Ya son 10 por otro lado. Ahora, a mí lo que más me ha gustado, mira, te hubiera gustado, la biblioteca de Messi. Toda la vida diciendo, Borges, claro, es argentino, siempre exagerando, la biblioteca de Babel, tal. No, Messi, que es argentino también, totalmente argentino, de Rosario, bueno, pues ha declarado que solo ha leído un libro en su vida. Por eso es un ejemplo para la juventud en Cataluña. No completo. Dirás tú, la Biblia. Una biografía de Maradona con fotos.
Qué menos.
O sea, bueno, que ha leído los pies de foto y luego ha cerrado el libro porque le dolía la cabeza.
Yo por un momento pensé que esos 10 millones de los que hablaban ustedes era que los había invertido en incunables. Digo, mira.
Bueno, eso no me parece justo, porque si hacemos una encuesta entre los futbolistas, dudo mucho que...
Perdona, te equivocas entre los futbolistas.
Pardeza,
te equivocas por completo. Ya en la quinta del buitre...
Cristiano Ronaldo ha leído muchos libros.
Cristiano Ronaldo los escribe. Pero bueno...
Fantástico, fantástico.
O sea, tú has leído la Ilíada.
Es que se les ve mucho el plumero.
Pero vamos a ver, Maite. ¿Has leído la Ilíada? Pues, ¿no has leído lo de Aquiles Ronaldo?
Sí,
o sea, ¿quién crees que es Aquiles Ronaldo? Pues es Cristiano. Lo que
canta
es que...
odiosa la cólera de Cristiano.
Canta o musa, exactamente. La cólera. Bien, vamos a la cólera de la bolsa. Bueno, hoy hay unas declaraciones conmovedoras de Arantxa Quiroga en la portada de El Mundo. Es la que ahora, digamos, aparenta que preside, aunque el que manda es Oyarzábal, es decir, Mariano, es decir, nadie, en el Partido Popular del País Vasco. Me llama la atención porque dice, resulta vomitivo, dice Arantxa Quiroga, mientras unos íbamos a velatorios, otros se llevaban la pasta. No, otros no. Los mismos, que también iban a velatorios. El miércoles sacó El Mundo una página par, que es impresionante, sobre los sobresueldos que desde 1990 ha pagado, o se ha llevado, se ha pagado a sí misma, la cúpula del PP. Bueno, ahí están todos. Ahí está Cebes con 1 millón de euros, ahí está, por supuesto, con 1,5 millones Mariano Rajoy, ahí está Aznar con menos, Y hay otros con más. Ver al de organización un poco más y se lleva a dos, que no, es una barbaridad. Ahí está Soraya, que con el poco tiempo que lleva, tiene 600.000 euros de sobresueldos. O sea, estamos hablando de una manera de llevarse la pasta sistemáticamente. Esto es al margen del sueldo como diputados, o concejales, o alcaldes, o lo que sean, presidentes autonómicos, y de él, del sueldo en el partido. Esto es, como diría un catalán, a más. O sea, antes de los velatorios, por favor, señora Quiroga, actualice la hemeroteca. Miércoles, página 8, Diario El Mundo. Ahí tiene una lista completa, los conocerá a todos. Todos han sido jefes suyos.
La verdad es que en esa información, una de dos. O se querellan todos, automáticamente, o quedan en una situación imposible.
Es verdad que no hay nada ilegal.
No estoy hablando de ilegalidad.
No, esto es otra cuestión. O sea, ilegal será llevárselo a Suiza, no pagar impuestos. Ilegal es lo de Urdangarín.
No estoy hablando de ilegal. Ilegal es que estos señores son representantes populares y, por lo tanto, la imagen con la que quedan ante sus electores es terrible.
No hay nada ilegal siempre que lo hayan declarado.
Pues. Exactamente.
Claro,
exactamente. Y todavía no hemos visto la declaración.
Exactamente.
De la renta.
De algunos sí.
Pero
de
esa información se desprende que estaba declarado. Sí. Que estaba declarado al fisco, no a la ciudadanía. Pero porque se supone que esos sobresueldos no
en subvenciones públicas, quiero decir, es que al final todo esto sale del bolsillo de todos.
Por supuesto.
Hombre, claro.
Por supuesto. Y además de las comisiones.
No se inventa.
O sea, además de la corrupción.
Claro,
o sea,
claro.
Hombre, los que más han robado son los Puyol, pero no los únicos. O sea, y después vienen los socialistas andaluces, pero no son los únicos. Es decir, que es que aquí es lo general. Y luego se quejan del descrédito de la política. La política es muy importante, dice el rey. ¿Quién habló que a la casa honró?
Por cierto, que Arantxa Quiroga en esas declaraciones añade también que como PP tienen un problema de desconfianza con este caso y que hay que tomar decisiones rápidas, dice, cree que todavía hay tiempo para ello, contar las cosas como son y adoptar medidas
no
para
pueden.
Que el caso no se repita.
No pueden. O sea, no pueden, porque si no lo habrían contado. No pueden.
Sí, lo que pasa es que llegado al punto en el que te lo publican por todas partes, lo menos insensato que puedes hacer es contarlo tú, ¿eh?
Página 8, página par de un día miércoles en el diario El Mundo. Es decir, tampoco es que haya sido portada en El País. Bueno, El País no, porque como aparece Rajoy como uno de los principales beneficiarios, y El País es de Rajoy y de Soraya, que les han conseguido la financiación. Por cierto, Cebrián, y esto es una buena noticia, va a continuar hasta el 15. Yo calculo que para el 15 ya no ha dejado nada del imperio del mal, o sea que me parece bien. Pero que conste que el gobierno hace lo posible para que sobreviva. Por eso El País no saca nada. Saca hoy lo de los relojes.
Sí, la trama
saca
de
unos relojes. Eso sí, les meten una cornada a Gallardón.
Sí, pero es una forma también de desactivar cuando la cornada va en la letra interior, en el séptimo párrafo, y no lo llevas a titular, portada, como hicieron con las luces de la boda de Aznar. Porque podían haber hecho el mismo titular. La trama Correa le pagó relojes y viajes a Gallardón, algo por el estilo.
No, lo lleva en justicia.
Hombre, y por cierto, que debería estar imputado en el caso Urdangarín por los 120.000 euros que confesión directa de Mercedes Cohen se los dio ella porque se lo mandó el alcalde, a la sazón Gallardón, el del coche blindado de 2 millones de euros, que ahora resulta que lo han puesto a patrullar la ciudad.
Sí, pero
cuando ha muerto el Alfari, desde luego tendrá que hacerlo Santiago Segura o no sé quién podrá ir con un coche blindado de 2 millones de euros, con lo que pesa un coche blindado.
Bueno, ¿y lo que va a molar el que patrulle con eso?
Pero tú sabes lo que va a gastar. Para mover un coche blindado.
Va a gastar lo que sea, pero va a fardar. Lleva el coche más caro de
todo. Que va, pero si es que no se nota. Si el que no lo conozca no sabe que es un coche blindado, es un coche grande.
Pero yo creo que este no es el de los 2 millones de euros, que es el de los entre 83.000 y 100.000 porque cuando preguntaron el precio el ayuntamiento, en época de Gallardón, se negó a decirlo. Este es el de los 100.000, que por cierto, hay tanto coche de este tipo que cuando lo van a subastar no hay quien los coloque. Claro. Porque son tantos los que hay que dicen, no, yo me he quedado el de Barreda, yo me he quedado el del más allá.
Lo bonito es que 2 millones de euros en un coche blindado, pero luego lo cambio por uno ecológico.
Es oye, que, ¿qué es un coche ecológico? Porque eso yo no lo logro enterar.
Pues es un coche eléctrico, que dice el pueblo ya, ¿no? Es eléctrico.
Con pilas.
Dice, ¿cómo que eléctrico? Siempre que lo enchufas. Y le enchufas, dice, pero pues en mi pueblo no hay enchufe. Y dice, no, no, ni aquí tampoco, pero para cuando lo haya. Y ahora han hecho, como no hay enchufes, pues hacen híbridos. Que es que son de gasolina y de electricidad. Entonces son, cuidan el medio ambiente a ratos. Porque claro, en Teruel los enchufes para tal no hay. Entonces tienes que tirar de gasolina como en todo el mundo. Eso sí, te cuestan el triple.
Ah, eso está bien.
Sí, hombre, porque tampoco es una cosa para cualquiera.
Nada, además gastar el triple no, más de
no,
ecológico,
eso
por
es
Dios.
Que menos, es, por favor.
Bueno, pero das ejemplo, ¿no?
Menudo ejemplo. Como el de los relojes, el sí. Ejemplo de García Escudero. Oye, García Escudero, es que es una... Este García te cayó una racha brillante, ¿eh?
Sí, dice el diario El País que declaró en su momento a este periódico que devolvió un reloj de 3.000 euros que le entregó en mano Correa en el año 2003, pero según el diario El País, los documentos del sumario de la trama Correa, que ahora se han incorporado a la investigación, sitúan este regalo en el año 99. También es de esta fecha el regalo que le habrían hecho a Cebes y a Gallardón. En este momento Gallardón era presidente de la Comunidad de Madrid. Es el único Gallardón que al ser preguntado niega tajantemente la información y asegura que no le consta haber recibido regalos de Correa, declara que no le conoce y recuerda que las administraciones que ha gobernado no contrataron con la red Gürtel. Es como... justifica esto. En el caso de Acebes, sí que reconoce que le realizaron un regalo en el año 99, pero que corrió...
No, que lo devolvió, me
2003.
Parece que 4 años después.
En 2003.
¿No? 99...
Pues lo no, Escudero, García Escudero lo devolvió en el año 2003 y fue Acebes el que dijo que hace 15 años me entregaron un reloj de recuerdo como despedida de mi puesto de coordinador del Partido Popular.
Ah, pues
Popular.
Lo hemos contado al revés esta mañana... está bien, ¿no? Porque lo que te suelen dar es una plaquita, ¿no? De estas que luego cogen óxido, están en el cajón. ¿Y esto qué era?
Un reloj de estos de pila, que bueno, pues vale, cuesta nada.
No, pero con una placa, si son muy baratas. Y quedas bien, queda bien el empleado, el amelibranquio
de... Pues anda que un reloj de estos de plástico con pila cuesta mucho.
Pero si la cuestión es por qué tiene que regalar esos relojes
pero,
Correa.
¿Qué Correa le ha de dar?
Claro, eso lo digo, pero vamos, no uno de 3.000 euros, caramba.
Este fin de semana, Pablo Crespo, que es el número 2 de Gürtel, ha dado varias entrevistas, una al Gato al Agua, otra al diario El Mundo, y le preguntaban por este asunto. Él salía un poco por la tangente, por el asunto de los relojes, pero vamos, daba a entender que todos estos regalos eran regalos de cortesía que tenía la empresa, que es como hace miles de empresas de este país, con sus clientes. Y, bueno...
Claro, en este caso el cliente único de la única empresa que era del partido. O sea,
sobre todo ustedes se acuerdan. Los regalos llegaron al extremo de haberle regalado un Jaguar al marido de Ana Mato.
Y lo que es más,
regalo de cortesía tiene poco.
No, pero Maite, lo que es más grave, y el todoterreno que tapaba el Jaguar e impidió a la ministra de Sanidad darse cuenta de que en su garaje había dos cuerpos extraños, todoterreno gigantesco y un Jaguar estupendo después.
Justo.
O sea, y sin embargo. Sin embargo, a pesar de ser presbítero, como en la zarzuela, sigue de ministra de Sanidad, que es un mal ejemplo. Un problema de salud gravísimo, porque la pobre no ve.
¿Ustedes recuerdan aquellos extraños tiempos en los que un regalo de relojes a unos ministros provocaba la mayor crisis ministerial conocida, incluso daba origen a un término, extraperlo, que quedó,
pues fíjate,
que quedó
fue,
de ello?
Fue un reloj, y valía 5.000 pesetas.
Exactamente.
O sea, y no había nada. Fue al final un montaje. No había nada. Pero,
nada.
Pero
lo que
bueno,
queda
pero,
en la lengua pero, como el arquetipo de la estafa...
De Strauss y Perle.
Exacto. Era
pues nada. Al final
relojes.
Era un reloj a un sobrino de Leroux. Ese es la inmensa corrupción. Por eso
tiempos,
dirían
¿sabes?
Ahora Correa, Crespo
¿qué
y tal. Dirá, por eso es que ni nos movemos.
Vamos.
Claro. Fíjate, los ERE. Sí. Los ERE que hoy vienen, lo de testaferros, del conseguidor que a su vez era bastante testaferro, del compañero Lanzas, la verdad. Yo es que estoy atónito. Lo de los ERE es es inagotable. No faltaba más que la actualización marroquí, rifeña, de los viajes de los Marco Polo de la ruina. Si oye, es que... el 60% de paro juvenil, el 37% de paro en Andalucía. Y ahí están los tíos en el Sheraton de Shanghái.
Pero iban a reunirse con el presidente del gobierno para hablar del paro juvenil.
Por supuesto. Claro. Dice, con un poco no de suerte este años. Año lo vamos a llevar al 70. Pero por cada parado se llevan dinero. En cada ERE se llevan dinero los sindicatos.
Si es que lo de los seres no es más que el síntoma de una sociedad absolutamente corrompida, absolutamente putrefacta, como es la que ha creado el Partido Socialista después de 40 años de monopolio completo del poder en Andalucía.
En fin, yo no sé si la gente veía algún detalle. Es que no, es que lo de Lanzas sí. es como la cueva de Alí Baba, pero en grande.
Sí, es que nos cuentan hoy novedades en relación a los seres, el mundo y también a La Razón. La Razón concretamente titula: una empresa de la Junta era cliente de un testaferro de Lanzas, DAPSA, que abonó servicios de mensajería a Eduardo Leal del Real, imputado por fraude fiscal por más de 10.000 euros. Y dice que otro de los testaferros, Francisco Javier Algarín Lamela, declaró ante la Guardia Civil que Eduardo Leal creó una empresa que solo contaba con 7 u 8 repartidores que tenían trabajando sin contrato. 7 u 8 nada más.
Bien.
Y trabajando sin contrato.
Como si fueran de cualquier sindicato, de que contratan y que despiden por la mínima o no dan nada. En fin, bien, bien, bien.
A mí me sigue sorprendiendo que el presidente del gobierno cite hoy en la Moncloa como...
Hoy cita a Tocho y a Méndez en lugar de que la Guardia Civil los cite a declarar por estos...
como hasta... último acto antes de irte a pelear por los intereses de España en un Consejo Europeo, el respaldo de Cándido Méndez y Toso... Mientras se niegan a aceptar la ley de transparencia
el
porque
respaldo moral. Dice
que es un sí. striptease indecente decirle a la gente cuánto cobran.
Sí. Sí. Es que a usted, don Dieter, esto le sorprende porque es muy joven y no ha vivido lo que era la estructura del nacionalsindicalismo. Esto es el nacionalsindicalismo.
¿Esto es el sindicato vertical?
El sindicato como un ministerio o en todo caso un viceministerio.
La diferencia con Cuevas, que estuvo en el azul... y en el blanco, en ambos, pero siempre el sindicato vertical, es que era calvo. Y en cambio Rosell se está dejando unos pelos que parece el pescailla en su juventud. Yo no sé por qué no va a la peluquería, ¿sí? Tiene un aspecto ya, sinceramente.
Para hacer ahorro.
Parece cuando Manolo Caracol con resaca no se peinaba por la mañana, era una cosa. Y este encima no canta. Da el cante, pero no canta. Qué horror. ¿Y qué dicen nuestros oyentes, Laura?
Pues precisamente la reunión de Rajoy con los sindicatos no ayuda a mejorar esa imagen que tienen los oyentes y televidentes de los políticos, porque hoy en la línea de la encuesta que publica La Razón, la mayoría de los que nos han llamado creen que todos los políticos, especialmente los que llegan a tener un mayor poder, están corruptos.
¿Por dónde empezamos? ¿Por la parte esta rajoyana de invitar a estos héroes de la ética laboral?
Sí, porque a nuestros oyentes y televidentes no les parece nada bien que se reúna con los sindicatos, porque todos, empezando por él mismo, por Rajoy, sabemos que han robado, pero bueno, también dicen que no les extraña tanto teniendo a Gallardón en su gobierno. Y ante toda esta situación, con toda la corrupción dentro de todos los estamentos de la sociedad, pues no les extraña que pase todo lo que vamos conociendo todos los días y se sienten indefensos.
Yo me quedo asombrado. El señor Rajoy se va a reunir con los sindicatos y en vez de preguntar lo primero qué está pasando con los seres de Andalucía, o sea, va a consensuar con ellos no sé qué. O sea, en vez de pedirles aclaraciones y que le den el estado de cuentas y cómo se han gastado el dinero y dónde lo llevan.
Yo creo que lo que está haciendo el gobierno central, que van a cerrar no sé cuántas empresas públicas, todo es mentira. Están haciendo el paripé, como que hacen algo, pero no hacen nada.
¿Qué virus veraniego le dio a Mariano Rajoy ahora el de reunirse con todos? Rubalcaba, los empresarios, los sindicatos.
Estoy muy en desacuerdo con que Rajoy se reúna hoy con los líderes sindicales sabiendo que han robado todo lo que han podido a trabajadores que dicen defender.
Bueno, esto es una vergüenza. Un ministro, este Gallardón, pues él es el que está ahí para frenarlo todo. Es una corrupción tan grande que es peor que lo del Zapatero. Y mientras este Rajoy no quite a este Gallardón y quite a unos cuantos ministros, estos vamos a la catombe.
Decir que todos los políticos son corruptos, ahí eso no podríamos llegar. Pero sí podemos decir que todos los políticos saben lo que está pasando y se lo callan. España es desde la corona hasta el más abajo, el portero de cualquier federación, o sea, saben que hay corrupción y no se está atajando por ningún lado y en ningún sitio.
Todo lo que hay, incluso del elefante, y esto no se corta por ningún sitio. Y cuidado que estamos aguantando los españoles, porque es que esto es una plena corrupción.
A mí me gustaría saber qué político es honrado, porque yo no sé, en cuanto llegan al poder, no sé lo que hacen. Aunque ganasen mucho, seguirían robando.
¿A quién votamos? ¿A quién votamos? Estamos en poder de ladrones, de chulos, de sinvergüenzas, no tienen dignidad. Esto es horroroso.
Si los bancos están politizados, la hacienda también está politizada, los jueces también, entonces los ciudadanos, ¿qué hacemos? Estamos indefensos.
No le quepa la menor duda, querida amiga. Este es el gran problema, es decir, cuando se politizan poderes, es decir, se acaba con la división de poderes, el poder político domina, el judicial domina todo el ámbito económico por intervenir, porque lo ha intervenido todo, y domina el ámbito legislativo o parlamentario, bueno, es que no hay más que un poder. Y ese poder, por la estructura de partidos en España, es el de un señor. Porque son partidos piramidales donde no hay ninguna democracia interna en contra de lo que obligaría, condicional la Constitución, los partidos políticos que financiamos todos, a los que pagamos y a los que no pagamos. También es el colmo que yo tenga que pagar Esquerra Republicana, o sea, es que tiene, o a Bildu, a la ETA. Bueno, también hay que pagarles a ellos. Pero es que además, la estructura interna es que manda el jefe, que es el que hace las listas. O sea, si yo quisiera votar a alguien del PP y echar a alguien del PP, para poderlo votar, no podría, porque son listas cerradas y bloqueadas. Bueno, entonces es Mariano el que decide, de momento es Rubalcaba el que decide.
Viejo axioma del abad de Sieyès, en las sociedades en las que no está garantizada la división de poderes, no existe constitución.
Bueno, es que es verdad.
Es la
que sirve la constitución aquí.
No, pero hoy es la encuesta que lleva su portada La Razón, que la mayoría de la gente ya prefiere a los políticos decentes.
Pero claro.
Pero hombre, claro.
Decentes, no.
Si es que es un milagro.
Eso era lógico, que tú prefieres un político decente. Pero sobre todas las cosas decentes. ¿Claro? Ya te da igual el color, las pero prioridades.
Pero por eso, porque
creencias.
Se ha vuelto algo milagroso. Sí. Un político decente, no me lo puedo creer.
Yo me acuerdo hace años que en Sevilla inauguraba el programa El Loco de la Colina, cuya radio vamos a heredar. Y entonces me pregunta, pero entonces, yo entonces pensaba esto del PP podía arreglar y que lo de Zapatero, pues a lo mejor Mariano lo podría remediar y el 11M, etcétera. Bien. No, si es que, en fin, está que uno no aprende. Tiende siempre a creer en los reyes.
En el fondo es usted bondadoso, don Federico.
Bueno, y decía, y entonces cree que la... Digo, no, decía, no, Jesús Quintero. O sea, a mí me da igual que sea de izquierda, de extrema izquierda, de derecha o de extrema derecha. Yo lo que quiero es que no robe. O sea, yo quiero un político decente. Es más, cambiaría la victoria del PP porque el PSOE fuera un partido nacional. Un partido español, no un partido anti-español, que además con las autonomías se va a cargar, ya se veía venir lo que al final ha pasado. Dice, bueno, pues... Ahora la gente empieza a verlo, pero a buenas horas, mangas verdes. Eso tenía remedio hace 10 años. Ahora esto no hay quien lo arregle. Un tuit.
Mira, Hamster enfurecido nos dice, qué cutre que lo del extraperlo saliera por un reloj. Hoy en día mínimo pasar un abaco, si no ya nada.
Bueno, pues sí. ¿Qué nos traes del Corte Inglés?
Zapatos.
Bien,
zapatos, ¿verdad? Bien. Porque ya llega el verano y tenemos, por ejemplo, dudo un poco porque es que hace fresco todavía, pero bueno, va a llegar. Mocasines Dustin por 29,90. Además los tenéis de muchísimos colores para poder elegir, y luego para el pie femenino, sandalias Green Cost por tan solo 25 euros. Calzado veraniego con precios muy frescos. Felicidades a los Juanes. Hoy es su santo, hoy es San Juan, así que el mejor regalo está en el Corte Inglés. Y además os digo que comprar allí tiene premio, porque por compras superiores a 60 euros pides tu talonario de cheques de vacaciones y disfrutas de ventajas de reservarlas en Viajes El Corte Inglés. www.elcorteinglés.es, y seguimos en Facebook.
Bueno, tengo verdadero interés por saber hoy, no sé, el grupo Risa, después de la crónica Rosa, donde abordaremos los últimos desperfectos institucionales, los abucheos, las broncas, los follones, etcétera. ¿Qué nos van a contar del gobierno? Si esta tarde o mañana nos van a dar ya el informe definitivo sobre la urdangarinada cristianada.
Buenos días,
señor presidente.
Señor Dos Santos,
hoy nos
digo
va a contar
yo que.
Usted,
dígame.
Nos va a contar lo de Montoro.
Pues, entre otras cosas, me da la sensación de que el Grupo Risa, como siempre en clave de humor a partir de las 11 de la mañana después del boletín informativo, pues dará buena cuenta de lo que usted está diciendo, pero me nota con
poco
una
caído,
voz...
¿no?
¿Perdón?
Poco caído.
Sí, estoy un poco alicaído porque es que no hay nada que más me jorobe que darme cuenta de cuál es la solución para España para salir de la crisis tarde.
¿Ah, sí? ¿Y cuál es?
Pues mire usted, todo va relacionado. Sabe que me gusta el deporte, como le gusta a usted, como le gusta al señor Brandao o al resto de contertulios de la mesa. Y usted bien sabe que... ¿Perdón?
Al señor Albiac, no.
Se ve todos los partidos de España de la Confederación en esa pedazo de televisión que tiene en casa, ya me lo ha dicho. Sí. Bueno, mire usted...
Es una televisión, es una pared.
Lo que es tener la perspicacia de la solución para salir de la crisis. España jugó contra Tahití.
Sí.
Nadie daba un duro por Tahití.
Nadie.
Casas,
de hecho, le metimos 10-0.
Claro, las casas de apuestas, ¿cuánto podrían dar como cota la victoria de Tahití a España?
84-1.
84-1, otras casas 250, otras 400. Sí. Tendría que haber hablado con Del Bosque. Si nos dejamos perder y el gobierno mete todos los fondos en apostar a Tahití, lo multiplicamos como mínimo por 40 y la crisis solucionada.
¿Me permite que le ofrezca una solución quizá no muy legal, pero mucho más segura?
Me sorprende de usted.
Sí, no, yo por ayudar, por España, no por el gobierno.
Es una cosa de verdad.
Los premios de la lotería que no se dan, se los queda al gobierno.
Sí.
¿Por qué no juega el gobierno y se da el gordo en todos los sorteos? De todas maneras, el crédito de España está decreciendo en todas partes, están a punto de privatizar las loterías. Bueno, pues antes de privatizarlas, saquen una pasta.
Es una solución, sí, es una solución.
Además, imagínala de dinero.
Sí, mucho,
o sea, gastando
mucho dinero,
y venga de dinero y Montoro dándole a la máquina.
Sí, me lo imagino, ¿no?
Sí. No le convence. No, parece que no le convence. Es que nada de lo que le decimos aquí le convence.
Yo por escuchar sugerencias e ideas, en fin, no me...
¿Y qué tal está preparando lo de Tocho y Méndez hoy?
Ahí va.
Ese tono escéptico
es una cosa tremenda, es indestructible.
Lo sé.
Breogán y Mariano, uno en lo mítico y otro en lo
muchas
épico.
Gracias.
De nada. Recuerdos a la familia.
De su parte.
Bueno,
ya sabe que le vemos todos los días por la televisión.
Muchas gracias. Son muy amables.
Además lo hace usted muy bien.
Bueno, recuerdos a su hijo mayor, a Juan, que hoy es su onomástica.
Sí. Muchas gracias.
Entrañable. Nada, faltaría más.
Si al final va a resultar que usted... muchas gracias por la tarta. Si al final va a resultar que el señor Los Santos tiene su corazoncito y todo.
Sí, no mucho, ¿verdad? Pero algo tengo, claro.
No, lo tiene, de verdad que lo tiene. Se lo digo yo que le conozco bien. Muy bien.
¿Cómo es,
Muchas gracias.
O sea, desde el padre que nadie me absorbía con tanto afecto. Nos vamos a las noticias.
Pues
y
váyase.
Usted también. Váyase.